Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Tremendo el espectáculo que el que han vivido 111.000 espectadores en la última vuelta de MotoGP en Jerez. La mañana era exitosa para el motociclismo español. Habíamos tenido ya un triunfo de Viñales por delante de Salom en Moto3 y también la victoria incontestable de Tito Rabat en Moto2. Pero el gran momento de la jornada, el gran acicate de la jornada ha sido esa última vuelta de MotoGP, esa última curva en la que Marc Márquez le ha hecho un Rossi, es decir, lo que le hizo Rossi a Sete Gibernau hace años en la misma curva, en esa última curva del circuito de Jerez. Se ha tirado por el interior, pues sin ningún tipo de contemplación, se ha colado ligeramente y al intentar trazar Jorge Lorenzo se han tocado. Ha ganado Dani Pedrosa, pero las chispas han saltado. Jorge Lorenzo no ha querido darle saludo. Yo no sé, desde fuera, Pepe, ¿tú cómo has visto la maniobra?
Yo la maniobra, culpable en Márquez. Lo siento porque me cae muy bien, pero... Y Lorenzo no pudo hacer nada. Lorenzo no pudo hacer nada. O sea, se le vino encima y cuando lo vio, pues no tuvo más remedio que salirse, claro.
Yo la verdad tengo dudas, pero si os parece vamos a escuchar el cabreo de Lorenzo, que no ha querido ni siquiera expresar sus sentimientos.
No, la verdad es que prefiero no comentar nada de lo sucedido en la última curva, porque ahora mismo estoy en caliente y lo que diría sería muy negativo, así que es mejor hablar de nuestra carrera, que ha sido muy, muy constante, de mucha concentración, y con la moto que teníamos hoy, con los neumáticos que teníamos hoy, hemos hecho una buena carrera. Así que hemos sumado puntos, hemos hecho podium y a ver si podemos conseguir la victoria en Le Mans.
Y se ha ido toda esa vuelta de regreso a boxes haciéndole el gesto de que no con el dedo a Marc Márquez cuando ha ido Márquez a felicitarle. Después tampoco cuando le ha ido a dar la mano en el corralito de televisión, tampoco ha querido, justo antes de estas declaraciones a Telecinco, tampoco ha querido darle la mano. Y en el podio tampoco ha querido, así que hay chispas entre dos hombres que hasta ahora se llevaban muy bien, el gran campeón con el chico joven que viene y que viene con ganas de todo. Vamos a escuchar lo que ha dicho Márquez, que es la otra cara. Él ha ganado, no ha pasado nada reglamentariamente, es decir, no ha habido investigación y está tan contento.
Bueno,
he hecho una carrera todo el rato al límite siguiendo a Jorge y a Dani. Dani tenía un ritmo superior, sabía que me costaría estar allí con ellos. Pero bueno, he intentado darle el 100% y la última vuelta, bueno, he dado el 110, ¿no? Pedí disculpas a Jorge, pero bueno, creo que ha sido un lance de carrera. Está claro que lo positivo es que no se ha caído ninguno de los dos, pero bueno, ha sido creo que un fin de carrera muy bonito para los aficionados.
Bueno, pues ha pedido disculpas a Jorge por ganarle esa segunda posición con toque incluido, algo que, desde luego, en el pasado Lorenzo no ha tenido mucha contemplación con los pilotos que son demasiado agresivos en MotoGP. Lo decíamos antes de que llegara Márquez a MotoGP. Márquez es muy duro y es un piloto que reúne el ritmo que tienen grandes pilotos como Dani Pedrosa con la agresividad de otros grandes pilotos como Valentino Rossi. Sería injusto no hablar de Dani Pedrosa. Ha hecho un carrerón espectacular. Muchos le daban por finiquitado, pues no. Dani está muy vivo, está completamente vivo en el Mundial y además se puede aprovechar de ese enfrentamiento entre Lorenzo y Márquez. Esto es lo que le decía a los compañeros de Telecinco.
Sí, bueno, Jorge ha empezado muy rápido la carrera, las primeras vueltas. He intentado mantenerme con él sin que se me despegara. Después de un poco he visto que podía ir más rápido, así que he pasado, he ido primero unas vueltas y no he tirado al 100% porque había que cuidarlo.
Bueno, y lo que está claro, evidentemente, es que Márquez es el líder del Mundial y ahora mismo es el hombre más fuerte de este campeonato, pero tiene muy pegado a Lorenzo y muy pegado a Dani Pedrosa. Pero yo creo que lo mejor es hablar con los expertos y analizar esa última maniobra, y lo vamos a hacer con Borja González. Hola, Borja, Circuito Jerez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves?
Tú has dicho que ha entrado ligeramente colado, ha entrado completamente colado. Y además te digo, no solo parecía en ese último momento que se estaba colando, sino ya había dado avisos en vueltas anteriores. Había momentos que yo pensaba que se iba a llevar a Lorenzo por delante y creo que no es una maniobra justificable, sinceramente. No se parece tanto a la de Sete con Rossi, ahí había muchas más dudas, pero en esta es que no tiene mucho sentido. Se ha pegado con intentar conseguir el segundo puesto y el gran perjudicado ha terminado siendo Jorge Lorenzo. Entiendo además perfectamente que esté enfadado. Probablemente Lorenzo hace unos años había soltado la rajada del siglo. El Lorenzo de ahora mismo es un tipo mucho más calmado, prefiere morderse la lengua, pensárselo y bueno, pues a ver qué pasa a partir de aquí. Pero ya te digo, en mi opinión, error completo de Marc Márquez e injusto segundo puesto para él, porque creo que se tenía que haber quedado Jorge Lorenzo.
A ver, pero voy a hacer de abogado del diablo. Si Jorge frena un poco y no intenta trazar normalmente, se cuela a Márquez, se va fuera de la completamente fuera de la curva. También hay, sí, un poco error de Lorenzo.
Para,
¿no?
Eso tienes que entender que el que viene por detrás va a ser recto. Es que no ha hecho, Márquez ha frenado sobre Lorenzo. Si no iba a estar Lorenzo allí, habría hecho una curva extrañísima y habría recuperado la trayectoria. Y Jorge es el que no tiene ninguna capacidad de maniobra, porque es el que no ve qué pasa por detrás. Puede intuir que puede pasar algo, puede intentar cerrar la puerta lo más que pueda. Ves que aquí ya no es una cuestión de cerrar puertas, porque el otro ha echado la puerta abajo y le ha sacado fuera. Además, anecdóticamente, en la curva Jorge Lorenzo, sí. Llamada así desde ayer mismo por la tarde, en un gran premio que había sido buenísimo para el mallorquín, que no iba a ser el resultado que yo creo que él pensaba a priori, porque el segundo puesto no era lo que él buscaba aquí, pero bueno, el tercero también se queda muy lejos de eso, sobre todo en la manera que ha conseguido, insisto, vamos, creo que puede ser una maniobra opinable, porque todo es opinable en esta vida, pero bajo mi punto de vista, mucho menos que la de Rosisette, y creo que no es una colada ligera, sino es una colada mayúscula.
Hombre, ligera es una manera de hablar,
sí,
es una colada.
Pues una colada, pero con cierta inconsciencia, que pide, porque, insisto, ha habido avisos durante las dos vueltas anteriores, sobre todo, sí. De que algo podía pasar, y Márquez ha tenido que abrir la trazada en varias ocasiones para no llevarse por delante a Lorenzo, y bueno, es muy impulsivo, ya pasó con otros pilotos, pero yo creo que ni siquiera en Moto2 había tenido un incidente tan evidente como este que hemos vivido hoy aquí en Jerez.
Oye, ¿quieres decir que quizá le esperó en la curva para...?
Bueno, yo creo que más bien no pensó demasiado, se ha cegado con conseguir el segundo puesto y no ha medido bien. Es muy normal también que un piloto con poca experiencia en la categoría no mida demasiado bien la reacción, ya. Pero claro, la inconsciencia también cuenta en estos casos, y hay que tener en cuenta que es un deporte muy muy peligroso, porque los pilotos van completamente, digamos, desprotegidos, no es como ir en coche, y en este caso pues el que ha pagado el pato ha sido Lorenzo, que te digo, entiendo perfectamente que hoy esté mosqueadísimo con Marc Márquez, y a ver cómo evoluciona esta nueva relación entre Márquez y Lorenzo.
Sí, no, ya se ha acabado los días de vino y rosas, yo creo que ya se han terminado con esto. Evidentemente nos confirmas que no hay ninguna investigación por lo que ha pasado, está todo okay, ¿no?
A priori de carrera no ha entrado oficial, a no ser que porque los equipos pueden reclamar, el equipo de Lorenzo tiene la posibilidad de reclamar, y si hay una reclamación pueden abrir investigación todavía, o sea que no está totalmente cerrado.
Yo es que ya te digo, yo estoy contigo, pero yo tengo la duda de si Lorenzo podría haber sido un poquito más duro en un momento así. Yo lo he visto bastante muy muy por el sitio, muy vale, sí, muy correcto, pero yo no sé si era el momento, y si teniendo ese peligro tan cerca debía haberlo hecho así.
Carlos, yo creo que no era un cuerpo a cuerpo real, o sea, no estábamos viendo un cuerpo a cuerpo de dos motos pegadas durante varias curvas, es decir,
ha llegado ahí,
tú puedes anticiparlo si en las cuatro curvas anteriores te han metido a la moto, has conseguido cerrarle el hueco, y ahí sí que tienes que ser muy hábil, pero cuando le estás metiendo un par de décimas o una décima y pico y realmente no te está metiendo la moto, que aparezca de repente, es normal que te pille, no con la guardia baja, porque no la tenía, no creo que sea el caso, pero no como para pensar que le iban a mandar a la tierra.
Bueno, pues seguiremos analizando durante todo el día esta polémica. ¿Cómo está ahora mismo? Por cierto, se había colado ya en una curva en esa última vuelta, ¿no? Intentando adelantar Márquez a Lorenzo, ¿no?
Sí, pues te digo que iba
muy colado, eso sí es verdad.
Iba un poquito por encima de... Igual que en Austin lo tenía clarísimo y se le vio muy bien desde el primer día, aquí ya desde la pretemporada se notaba que le costaba un poco más, y había hecho un carrerón, está el tercero por delante de Rossi cuando se suponía que las Yamaha iban a dominar. Era un gran resultado para Márquez, pero bueno, tiene esa ambición, evidentemente, que le ha hecho campeón del mundo y estar donde está, y bueno, pues igual le ha pasado una mala jugada, que yo probablemente no llegue a más para él, en el sentido de puntos, sanciones, etcétera.
Sí, aparte ha sido suficientemente listo de pedir disculpas, que es la clásica disculpa de piloto, que también se hace mucho en Fórmula 1, le pido disculpas públicas después de que se las ha endosado, pero bien endosada. Bueno, Moto2, tremendo carrerón de Rabat y muy buena recuperación final de Paul, ¿no?
Sí, yo creo que Paul ha conseguido lo mejor que podía, porque tal y como planteaba en la carrera, no lo veía nada claro, está muy muy molesto con los compuestos que ha tenido aquí, que va a tener en las siguientes carreras, pero es que no consigue hacer trabajar la moto, y en el caso de Rabat, pues ha aparecido, ya fue uno de los grandes protagonistas en Austin, con una grandísima remontada, y aquí ha sido dominador desde el primer día, primera pole de su carrera deportiva, primera victoria, vuelta rápida de carrera, y bueno, pues un piloto más que tenemos que apuntar en la lista, ya llevamos tres carreras de Moto2, tres ganadores distintos, tres ganadores españoles.
Bueno, pues quédate ahí, Borja, porque enseguida vamos con ese protagonista, con Tito Rabat.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
En Moto2 nos ha emocionado la carrera que ha realizado Tito Rabat. Tito Rabat tiene 23 años y es un auténtico currante de esto de las motos. Vive por y para las motos, va con su camión por todos los circuitos de Europa. Está en el mejor momento de su vida y ha celebrado su primera victoria y liderato en Moto2 en el circuito de Jerez. Y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Tito, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena y sobre todo, ¿en qué crees que has cimentado esa victoria? Porque parecías un reloj, no ha habido ningún problema, te has marchado. Hasta luego, Lucas, y a ganar.
Sí, bueno, desde el primer día, desde el viernes, ya tenía buen feeling con la moto. Encontramos rápido un buen setting para hacer buen ritmo de carrera, buenas vueltas rápidas y nada, todo el fin de semana ha ido bastante bien. He hecho una buena salida. Sabía que si salía y llegaba a final de recta primero podía intentar apretar y escapar. Y así ha sido, ¿no? Y todo el rato me miraba la pizarra con respecto a los rivales de atrás y me iba marcando más y muy bien, muy contento.
Oye, ¿sentías cómo te empujaba el público desde la moto?
Sí, es una pasada conseguir la primera pole, la primera victoria aquí en casa, ¿no? Delante de esta afición, que es una de las mejores de todo el mundo, si no la mejor, y nada, es una pasada.
Bueno, tú sí que has vivido un poco lo difícil, ¿no? Que es llegar a este punto, ¿no? Porque es verdad que has ido evolucionando cada año, pero te has encontrado con malas motos, con situaciones complicadas, ¿no?, en tu carrera.
No, lo que ha cambiado es que uno se va haciendo mayor, va cada año aprendiendo a prepararse mejor, aprendiendo a afrontar las carreras de otra manera y eso es lo que ha cambiado. Pero estoy en un buen equipo, con una buena moto y yo mejor preparado que nunca, y esto es el resultado.
¿Crees que te van a dejar luchar por el Mundial con Paul o es mucho decir eso?
Hombre, claro, esto es el objetivo, sí. Luchar con él, esto está abierto, ¿no? Que gane el mejor y ya está.
Oye, qué bonito la dedicatoria a tu madre, ¿no? Recordamos a los oyentes, falleció el año pasado, y me gusta mucho esa dedicatoria que llevas en el casco, UK.
Sí, llevo en el casco una pegatina, ella se la llamábamos así, UK, y la llamamos y bueno, está todo redondo, ¿no? Delante de casa, el Día de la Madre le he podido dedicar la victoria y muy, muy contento, muy contento.
Ahora llega Francia y ¿qué esperas de Francia? ¿Es un circuito que te puede ir bien, que puedes ahí volver a luchar por la victoria?
Bueno, pues hemos sido muy competitivos desde los ITA, entonces, pero siempre hasta ahora ha sido Qatar, Austin, aquí han sido circuitos anchos, circuitos rápidos. Ahora viene Le Mans, que son circuitos más pequeñitos, más exigentes físicamente y donde hay menos descanso entre curva y curva, y ahí tendremos que ver cómo nos desenvolvemos, también a una de llover, y esto es muy muy largo, esto es muy largo.
Bueno, y ya para terminar, ¿qué sensación tiene un piloto cruzando la meta, primera victoria de su vida, Gran Premio de España en Jerez? ¿Qué se te ha venido a la mente?
Bueno, pues muy no se puede explicar con palabras porque es una pasada realmente, ¿no? Delante de aquí, de toda la afición, de todo esto, no se puede explicar.
O sea, que estás todavía en una nube, vamos.
Sí, me toca bajar, pero hoy a disfrutar aún y ya bajaremos esta noche.
Muy bien, Tito. Pues enhorabuena y a disfrutarlo en Jerez.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo,
adiós.
Hasta luego.
Un abrazo.
Javi Nieves.
¿Sabes qué es la gira del optimismo? Este lunes en la mañana te descubrimos esta iniciativa que pretende crear el vídeo optimista más largo del mundo. Además, viviremos muy de cerca el arranque del Máster de Tenis de Madrid.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Más informativa, más cercana, más atenta a lo que te afecta. Y la única radio generalista que incrementa su audiencia. Gracias.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues a ritmo de Nirvana llegamos a Moto3. Borja, ¿cómo ves esa carrera? ¿Cómo ves este Mundial de Moto3? ¿Coge una tendencia o va a seguir loco todo el año?
Será loco, lo que pasa que yo la verdad que se entiendo un poco, entre comillas, por el error de Rins, bueno, aunque él ni siquiera sabía muy bien por qué se había caído, porque ha sido muy raro, estaba inclinado, y en el equipo tampoco tenía muy claro qué había pasado. Ese error, quiero decir, de cero puntos, me ha extrañado porque yo pensaba que Alex iba a estar regularmente en el podio con Salom y con Viñales, pero veremos porque todo sigue muy cerrado. Una muy buena victoria de Viñales, pero sí, dices tú, es una pelea muy cerrada, sobre todo entre los tres, porque a Höger también le han metido tiempo. Así que será un Mundial muy español y yo creo que irán cambiando las cosas gran premio tras gran premio.
Bueno, pues tenemos aquí al gran ganador de la carrera, que ha sido Maverick Viñales, una carrera, recordemos, interrumpida por un accidente, que por cierto ya está bien el piloto británico, que al principio tuvo una conmoción cerebral, pero parece que se recupera bastante bien. Y hemos podido hablar con Maverick Viñales. Maverick, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo es eso de ganar una carrera y no poder hacer la vuelta de honor? Un poco raro, ¿no?
Sí, un poco raro, ¿no? La verdad me hubiera gustado muchísimo hacer la vuelta de honor con mi afición y con toda la gente de aquí del circuito. Pero bueno, es una carrera igual, ¿no? Así que muy contento por haber ganado esta carrera donde meses antes me lesioné.
¿Cómo ha sido pasar por esa curva rápida donde te caíste?
Muy difícil, aún no la tengo olvidada, me creo que quedarán años para olvidarla. Pero bueno, no, muy contento, hemos hecho un gran trabajo durante todo el fin de semana, muy tranquilos y en carrera se ha visto.
Decía Salom que estaba convencido de que ganaba la carrera al final. ¿A ti te quedaba goma para poder haber aguantado esos ataques de Salom?
Bueno, Salom siempre dice lo que dice, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que aún tenía un poco guardado adentro. Y bueno, más que nada yo creo que hubiera sido una batalla cuerpo a cuerpo y muy bonita, supongo. Pero bueno, la otra carrera a él le benefició porque estaba muy atrás. Y esta carrera, por suerte, nos ha beneficiado a nosotros.
Ha sido una carrera con demasiadas caídas. ¿Hay un problema de neumáticos? ¿Son demasiado, van mal con el calor?
No, la verdad es que se han gastado mucho, ¿no? Incluso durante todo el fin de semana hemos tenido muchos problemas de goma. Y bueno, más que nada eso, yo creo que las caídas son fruto de que vamos muy al límite y una puntita de gas antes te puedes caer.
Ahora mismo, ¿cuál es tu mentalidad? Porque claro, ya estás líder del campeonato, pero aquí hay que seguir ganando carreras como sea, ¿no?
Bueno, mi mentalidad no es de ganar carreras como sea, sino es de puntuar lo máximo y sobre todo no caer, ¿no? Hay que estar siempre ahí delante. Creo que somos cuatro de momento los que estamos ahí luchando cada vuelta y bueno, nada más trabajar y trabajar, ¿no? La verdad que quien trabaja siempre está un paso por delante y es lo que hemos de intentar nosotros.
Bueno, al menos podios, eso sí, ¿no?
Sí,
si estás regularmente en el podio, se puede ganar el campeonato.
Sí.
¿Qué mensaje lanzas a la afición? Has ganado el GP de España en Jerez. El ambiente es brutal, el que hay en Jerez.
Sí,
el que ha habido en Jerez es excepcional. Sí. ¿Qué le puedes decir a la afición?
Bueno, a la afición, que son impresionantes, que te animan muchísimo y te dan una motivación extra especial, ¿no? Incluso que te paren ahí por el paddock, da muchísimo gusto y ver que los haces contentos, ¿no? Yo creo que este año había muchísima más afición que el año pasado, si no me equivoco, y bueno, bien, y que les animo a venir cada año.
Muy bien, pues muchas gracias, Maverick, y nos hablamos en otra, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Vale, gracias.
Bueno, Borja, eso es lo que ha dicho Maverick Viñales, una carrera que ha sido un poco interruptus, ¿no? Un poco rara, ¿no? Al final te has quedado con una mala sensación.
Sí, eso es todo lo que te dices. Bueno, se te corta el cuerpo cuando hay un accidente y luego lo que dices tú, no poder dar la vuelta de honor y que sea así con bandera roja, que estuvo a punto de serlo también en Austin, pero bueno, buena victoria de Viñales. Que le hace falta y bueno, lo que decíamos antes, un Mundial que va a ser muy español y yo creo que va a ser bastante entretenido.
Muy bien, pues en dos semanas Gran Premio de Francia hablaremos con Borja González, como siempre. Gracias, Borja.
Hasta luego.
Bueno, pues estamos terminando ya COPE GP, así que solo deciros una cosa. Ha empezado el DTM, Alemán de Turismos. Tenemos tres pilotos. Tenemos a nuestro Roberto Meri, querido comentarista de las carreras de Fórmula 1 aquí, que salía el 20 y ha terminado décimo, o sea que ha hecho muy buena remontada. Juncadella ha terminado duodécimo, Molina decimoquinto, ha ganado Farfus y en rallies, como ya sabéis, ganó ayer Sebastián Loeb, que cada vez que corre está luchando por la victoria, ganó a Sebastián Ogier, que es más líder en el campeonato. Hasta aquí, un placer, como siempre, os recordamos, próximo fin de semana, Gran Premio de Fórmula 1 en Barcelona, COPE GP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.